Lander Beloki, decano de Empresariales de Mondragón, Universitatea Gabón.
Kaixo, Gabón.
Intervención pública, ayudas públicas para afrontar la crisis, para ayudar a salir a flote a los sectores más afectados por la guerra y sus derivadas, y también para tratar de contener los precios de la energía. ¿Es esta la vía? ¿Hay que inyectar dinero público en estas situaciones de preemergencia o de emergencia?
Yo creo que no tenemos otra alternativa. Estamos en una situación, desde el punto de vista económico, muy grave. Todavía no sabemos si va a ser una cuestión coyuntural o se va a convertir en estructural, esa es la gran pregunta, pero sea como fuere, el incremento de los costes de las empresas, sea vía energía, vía materia prima, se han multiplicado y eso hace que muchas empresas estén en una situación muy, muy delicada, más allá de luego cuestiones logísticas de contener aprovisionamiento para seguir produciendo. Entonces, al final, en una economía como la nuestra, el tener un tejido empresarial que funcione es garantía de que va a haber empleo y va a haber generación de riqueza. Eso es fundamental. Por lo tanto, empresa que se cierra se pierde no solamente ya el empleo y el valor que genera ahora, sino la que genera futuro. Por eso, en una situación tan, tan delicada, creo que es fundamental activar todas las medidas posibles que estén en manos de las administraciones públicas para que se pueda sortear este bache y garanticemos el futuro. Es verdad que venimos de una situación como la pandemia, que también nos ha exigido muchísimo en este sentido, y por otra, no sabemos cuánto va a durar esta situación y, por tanto, qué capacidad de resistencia vamos a tener como sociedad. Pero, desde luego, en estos momentos no toca más que activar todas las medidas posibles para poder llegar, con empresas activas para ese futuro que queremos.
Enseguida vamos a analizar las ayudas, pero antes, ¿en qué escenario estamos? No se trata tanto de alarmar, sino de tratar de tomar la medida exacta a la situación. ¿Hay sectores a los que esta crisis puede llevar a un punto de no retorno?
Pues yo creo que el factor relevante es el tiempo de duración de la crisis. Es decir, la crisis ha surgido por la guerra, por la invasión de Ucrania, y eso ha generado pues un incremento muy fuerte en el coste de la energía. Y la energía, aparte de ser un elemento fundamental en los hogares, es una materia de primer orden en los sistemas productivos de las empresas. Junto con ello, muchas de las materias primas también han subido muchísimo de precio. Ya veníamos ya de una serie de meses en los cuales por cuestiones más logísticos y por ciertos embotellamientos en la cadena de suministros, con incrementos de precios importantes y ya la inflación iba subiendo. Mañana tendremos el dato del IPC en el caso de España. Y por tanto, el panorama que se dibuja es un panorama negativo. No es cuestión de hacer catastrofismo, porque todo va a depender también de cuál es la evolución de cuestiones geopolíticas y relacionadas con la propia guerra, pero en estos momentos toca activar para poder sortear esta situación tan delicada que tenemos.
A partir del viernes se va a rebajar el precio de los carburantes 20 céntimos durante 3 meses para todos. ¿Es una medida realista? ¿No hay riesgo de que los precios continúen subiendo si no se pone un tope?
Pues yo creo que son muchas de las medidas que se van tomando ahora, son medidas que nunca se habían tomado y se toman en una circunstancia muy, muy especial. Por tanto, yo creo que desde la perspectiva de política pública también, creo que tenemos que darnos una oportunidad de ir en formato prueba y error en muchos casos. Y ojalá los aciertos sean mayores que los errores que se puedan cometer. Creo que lo peor que se puede hacer ahora es estar en la inacción y, por no encontrar la fórmula perfecta para solucionar la situación económica, que no existe, creo, pues no hacer nada. Por tanto, yo soy partidario de ir activando medidas que al final aligeren los costes, en este caso a la sociedad, pero especialmente a las empresas, para que puedan seguir activas y puedan seguir funcionando. A partir de ahí ya, la discusión de si deben de ser 20, 25, si debe ser lineal, si debe ser progresivo, creo que en estos momentos es una cuestión ya de un segundo nivel. Lo importante es tratar de abaratar los costes y, por tanto, tratar de impulsar la economía.
La OCU calcula que el impacto de la reducción de esos 20 céntimos en los carburantes va a suponer un ahorro de entre 60 y 75 euros por unidad familiar en los próximos 3 meses, que es el tiempo que van a estar en vigor. Pero el caso es que llevamos meses ya acumulando subidas. Mañana, lo decía, conoceremos el IPC adelantado. Algunas fuentes calculan que podrían estar en torno al 9-10%. Febrero ya marcó otro récord. En Radio Euskadi hemos cruzado hoy las facturas del supermercado, el combustible, la luz y nuestra estimación. tras consultar con algunos organismos oficiales, también con asociaciones de consumidores, es que el alza de los precios nos está costando entre 150 y 200 euros al mes. ¿Cuánto más puede subir el IPC?
Pues no sabemos. Como decía antes, todo depende de la evolución, en este caso de la energía y las materias primas, y cuánto dure el conflicto, la guerra, vamos. Entonces, a partir de allá, veremos si este alza de precios que estamos teniendo se va a convertir en estructural. Y cuando digo estructural, quiere decir que si al final el coste originario, digamos, que genera el incremento de precios que está relacionado con la energía y las materias primas, se traslada al resto de los precios de la economía y también a los salarios, pues eso mismo hace que al final un incremento arrastre a otro y, por tanto, el índice de precios al consumo pues vaya a unas cantidades muy importantes, que eso va a hacer tener que tomar medidas, especialmente política monetaria, restrictivas, ¿no? Es decir, pues incrementos de tipos de interés, con lo que eso va a suponer desde el punto de vista de coste de financiación, en un momento además con una recesión en el horizonte, si es que la situación económica va mal. Por tanto, el factor tiempo en este tema es muy clave, porque eso va a hacer que estas medidas sean coyunturales y la situación también, o que realmente pues vayamos a una crisis de peores consecuencias.
Hay que buscar o tratar de buscar soluciones coyunturales de choque para salvar este primer momento, pero también hay que ir hacia soluciones más estructurales, ¿no? Y a la espera de la propuesta que se va a enviar a la Comisión Europea para que se pueda rebajar el precio del gas, de la tarifa eléctrica, el gobierno español plantea subir ya los impuestos a las eléctricas e intervenir los llamados beneficios caídos del cielo. ¿Usted lo ve eficaz?
Pues habría que ver, ¿no? Realmente esa medida técnicamente cómo se plantea. Es verdad que el sistema de tarificación de la electricidad pues tiene muchos de los elementos perversos, pero también es verdad que cada vez que se ha intentado reformar no ha sido nada fácil, porque en sí recoge muchos elementos complejos y además con ese sistema de tarificación se quieren cubrir muchos objetivos que en algunos de ellos son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, si queremos incentivar la descarbonización de la economía, pues eso quiere decir que hay que primar energías de origen renovable. Pero a su vez también, si queremos que la energía tenga precios accesibles, pues la bonificación de ciertas fuentes pues genera en ese caso pues unos costes para el sector público que en algunos casos son inasumibles. Quiero decir que el elemento de la tarifa es muy 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 relevante. En estos momentos es verdad que ha habido incrementos importantes por parte del sector productivo de energía. Y eso es lo que se conocen como beneficios caídos del cielo, es lo que se quiere atajar. Y a su vez también, en línea con lo que estábamos comentando antes, el hecho de que ahora la administración pública tenga que hacer unos esfuerzos muy muy importantes desde el punto de vista de tratar de paliar el incremento de costes, pues de una forma u otra necesitará también fuentes de financiación para poder equilibrar las cuentas públicas, que venimos además de un incremento de deuda pública importante, ¿no? Por lo tanto, entiendo que encima de los que tienen que tomar la decisión, encima de la mesa de los que tienen que tomar la decisión, hay muchas variables y con todas ellas entiendo que irán planteando las políticas correspondientes.
Aplazar impuestos, aumentar deducciones. El plan coordinado de las diputaciones de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya incide en ese aspecto, el impositivo, que es donde tienen margen de maniobra. Se trata de evitar que las empresas tengan que pedir créditos. Eso en estos momentos puede ser crucial.
Sí, fundamental, porque además venimos de unos niveles de deuda relevantes y al final las empresas en estos momentos, su gran problema está relacionado con su estructura de costes. Los costes se han disparado y, por tanto, pierden rentabilidad, o entran en números rojos o se convierten en negocios insostenibles si la situación se prorroga en el tiempo. Por tanto, todas las medidas apuntan en ese sentido, en tratar de abaratar la energía, en tratar de reducir el coste fiscal, en tratar de bonificar situaciones, tratar de dar flexibilidad también en los costes salariales de las empresas a través de ERTEs que se puedan activar. Es decir, cómo tratar de que las empresas pierdan lo menos posible para que puedan sobrevivir y así pues tener un futuro.
Lander Beloki, gracias por estar en Gambara. Gabón.
A vosotros, Gabón.